Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora comienza el trabajo en una reunión entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar una mejora en el acceso al PER, que es el subsidio agrario. Un encuentro que va a ser finalmente con los sindicatos y no con las organizaciones agrarias. Joaquín Mizmanos.
Esa decisión, la de reunirse solo con UGT y con Comisiones Obreras, ha generado bastante malestar en las organizaciones agrarias, que anoche eran desconvocadas por sorpresa por el Ministerio de Trabajo, según ha contado a COPE el presidente de Asaja, Pedro Barato.
Yo entiendo que esto es una tomadura de pelo al sector agrario, por lo menos al que yo represento. Anoche a las 9:30 de la noche se suspende esta reunión, bueno, más que se suspende, se aplaza, pero parece ser que hoy se mantiene la reunión con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y la más sorpresa es que también estará el vicepresidente.
El vicepresidente Pablo Iglesias. Las organizaciones agrarias dice que siguen a lo suyo, con las protestas en la calle, hoy en Córdoba, Lérida, Asturias y en la Comunidad Valenciana.
El salvamento marítimo ha tenido que rescatar en Canarias a 86 personas que iban a bordo de tres pateras. En una de ellas, una mujer ha dado a luz durante la travesía. Vamos hasta Canarias, Santiago Morollón.
La búsqueda comenzó el jueves por la tarde después de que un avión de la Guardia Civil divisara la primera patera a 60 millas de la costa. Posteriormente se localizó a las otras dos embarcaciones. En total, 86 personas, entre ellas dos bebés, otros 10 menores y 28 mujeres, tres de ellas embarazadas. Como ocurrió en Lanzarote hace una semana, una de ellas dio a luz en la patera antes de que llegara salvamento, aunque en este caso su hijo se ha salvado y se encuentra con ella a salvo en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Al mismo centro han sido evacuados para observación el otro bebé y las tres embarazadas.
Quien ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE ha sido el presidente del Comité Federal del PSOE, que mañana sábado se reúne en Madrid. Es una cita marcada por el pacto entre Esquerra y Unidas Podemos para formar gobierno. Francisco Toscano asegura que el PSOE está más unido que nunca y que ese pacto de gobierno está dando buenos resultados.
Afortunadamente, frente a todos los pronósticos y todas las perversiones que se veía, el gobierno está rodando, yo diría, con muchas mejores realidades que las expectativas que había. El partido está más unido que nunca, sintonía del norte a sur, este a oeste de España en estos momentos del partido, se prevé con tranquilidad.
La entrevista completa al presidente del Comité Federal del PSOE y al alcalde de Dos Hermanas las puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina. El cantante sigue estable, ingresado en la UCI de un hospital en Madrid tras haber sido operado de un coágulo cerebral tras caerse del escenario durante la noche del miércoles. Este mediodía se espera un nuevo parte médico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça sigue buscando delantero, Carlos Ganga.
A falta de recibir el OK para fichar, hay varios nombres encima de la mesa de Bartomeu. Según informa Juanma Castaño, en los últimos días el Barça ha preguntado por Loren del Betis y Roger del Levante, pero ha descartado ambas operaciones porque su coste es cercano a los 30 millones de euros. Ahora mismo los favoritos en la lista son Lucas Pérez del Alavés y Ángel del Getafe. Precisamente el Barça recibe mañana al Getafe a las 4 en el Camp Nou. El Real Madrid hará lo propio con el Celta el domingo a las 9. Y la jornada 24 arranca hoy con un gran partido. A las 9 en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. Simeone ha recuperado a Morata. Anoche en la Copa del Rey, Real Sociedad 2, Mirandés 1. La vuelta será dentro de 3 semanas. Y en el partidazo de COPE estuvo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Habla del riesgo de los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus.
El mobile tiene una dimensión, pero los Juegos Olímpicos va gente de todo el mundo. Entran 2 millones de personas. Entonces imagínate lo que sería eso, expandir ese virus con tantos portadores por todo el mundo. O sea, sería un desastre mundial. Eso no se lo puede permitir el Comité Olímpico Internacional, ni de broma. O sea, que tenemos que estar tranquilos que si hay seguridad habrá juegos, y si no hay seguridad se tomarán las medidas que se tengan que tomar para anular los juegos o cambiarlos de sitio, lo que sea.
Y en la Copa de Baloncesto, el Real Madrid y el Valencia pasan a las semifinales. El Madrid ganó por 10 a Bilbao y el Valencia eliminó al vigente campeón, al Barça, por 4.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Rafael Álvarez Giles, columnista de Canarias 7. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Rafael? Bueno, hemos perdido la comunicación con Rafael.
No.
Ahora sí,
Rafael. No, pero yo soy Rafael. Mira.
A ver si podemos... Queremos que Creo que hemos llamado, compañeros, a otra persona, por lo que se ve. Creo que hemos llamado a otra persona. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Rafael. Mientras tanto, tenemos una notita de audio por ahí. No sé si podemos escuchar la notita de audio. Dice también aquí otro oyente en nuestro WhatsApp que nos suben los impuestos para eso que dicen. Es para subirse realmente sus ingresos y no perder bolsillo. El presupuesto se va en eso. Dice también otro oyente sobre lo de los impuestos, lo mismo con el céntimo sanitario, que a donde menos se fue a sanidad. Lo mismo sucede con el rodaje, a donde menos se destina es a mejorar nuestras carreteras. A ver, creo que ya sí podemos hablar con Rafael. Rafael, buenos días. Rafael. Rafael.
Buenos días.
Y estaba asustado, digo, segundo intento y no lo conseguimos.
No. Temas logísticos.
Antes no me escuchaste tú, ¿no?
No, sí, te escuché, pero es que las personas no podemos hacer dos cosas a la vez.
Ah, vale.
Y entonces, ¿es lo que ocurre?
Estaba asustado porque llamamos a otra persona, entonces.
No, la vida misma. Nosotros no somos Windows, que también aún así la barra de herramientas. A veces
doble ventana, ¿no?
No, pues hay ocasiones que no se puede estar dos cosas a la vez.
Oye, ¿qué te parece que venga el ministro a una cumbre sobre migración donde se trata de poner soluciones a las deficiencias claramente detectadas con este repunte de la migración y el ministro concluya que está todo controlado?
Hombre, que está jugando su palabra contra la realidad, porque, bueno, en las últimas horas ya hemos visto lo que ha ocurrido, dos patrias nuevas, ¿no?, con el drama humanitario que conlleva. Pero si esto evoluciona, incluso va más, en las próximas semanas y meses, el ministro queda entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Y encima en un contexto en el cual, pues, la actualidad en Madrid no es la que estamos llevando en Canarias. Y no es por un tema solo de distancia geográfica.
Hombre, yo entiendo que si el ministro dice eso, que efectivamente es obvio que no está todo controlado, porque si no, no se hubiera celebrado la cumbre, es porque tratará ahora de ponerle solución al largo listado de asuntos que hay que resolver, empezando por el mirador, por el CIBE del Mirador del Río, que lleva años embalado, o los centros de acogida de inmigrantes que son insuficientes, ¿no?
No, y no solo eso, Mayer, sino también el lío que ha habido entre la delegación del gobierno y Cáritas, lo cual, cuando uno tiene un lío con Cáritas, ojo, porque aquí está fallando algo, ¿no? Bueno, hay un cambio en la titularidad de la Plaza de la Feria en la delegación del gobierno y hay que darle un margen de confianza, pero pronto veremos en qué quedan las palabras del ministro. Ha sido muy tajante al respecto. Hay medios sí o sí, y si no los habrá. Bueno, pues pronto eso pronto lo veremos. Lo que yo temo es que la visita del ministro de Interior sea tres cuartos de lo mismo que la ministra de Asuntos Exteriores, que pasó por Rabat, vino a Canarias, dijo no se preocupen que está todo controlado con la delimitación de agua que quiere Marruecos, por supuesto, entre paréntesis, obviando que la delimitación parte de la costa del Sáhara Occidental y por lo tanto no es soberanía marroquí, porque está pendiente un derecho de autodeterminación a ejecutar, y enseguida en Madrid se evaporó la problemática, mientras que Venezuela persiste. Venezuela persiste, pero el tema Canarias, que más nos interesa, pues más allá de Venezuela, pues no es el caso.
O súmale también la famosa cumbre del 75% de descuento, que días después vemos otra vez al gobierno de Canarias pidiéndole al Estado medidas para que no sigan subiendo los precios.
Bueno, entonces la conclusión, Mayer, es que aquí hace falta abanderar causas de corte nacionalista, porque Cataluña y País Vasco tienen un tratamiento bien diferenciado, se lo han ganado a pulso, no te digo que no, más allá de la distancia que nos separa con el tema soberanista catalán, pero el colmo de los colmos sería en una legislatura que va a estar marcado de principio a fin, marcada, dure lo que dure, poco o mucho, por la cuestión territorial, porque es así, y estamos inmersos en un año donde las llamadas nacionalidades históricas van a tener su cita electoral respectivamente. Cuando más se pone sobre el tapete el asunto territorial, Canarias quede relegada. No sería de recibo, ¿no? Pero eso nos lleva también al debate de la potencial confluencia nacionalista alternativa entre Coalición Canaria y Nueva Canaria, donde Nueva Canaria tiene mejores cartas para esa negociación, y donde vamos a tener en breve, en mayo, una cita congresual en Coalición Canaria con dos sectores bien diferenciados, que vamos a ver cómo como se ventila, pero con el riesgo Mayer de que sea un congreso fallido, sí. Porque el problema de lo que ha representado Coalición Canaria o el clavijismo, el clavijo hasta la fecha, es que se quede sin socios, no solo ahora, como ha sido el caso, que la suma de pactos en las diversas instituciones ha desplazado a Coalición Canaria, que ya no es lo que era, en Tenerife y restantes islas, y por supuesto en el gobierno de Canarias, no. Sino que dada la confrontación de bloques políticos en la agenda política nacional, donde ya se ha roto el bipartidismo y hay un claro multipartidismo, los potenciales socios de lo que es Coalición Canaria o la Añeja ATI sería estar dictados por Vox. Eso no es un partido nacionalista. Yeah. Y eso lo ha visto Mario Cabrera y Asamblea Majorera, que por supuesto se van a salir cuanto antes por una cuestión de supervivencia, salvo que en el Congreso de Mayo ganen las premisas de una unificación, que bueno, de una confluencia que abanderan en sectores no solo la Asamblea Majorera, sino también otras islas o el propio Paulino Rivero. Eso es lo que nos va a permitir Mayer calibrar la pujanza política de Canarias en el tablero político nacional, insisto, en un mandato donde la cuestión territorial lo va a marcar de principio a fin todo, y ya sería el colmo, la paradoja, por supuesto, para desgracia, que vayamos a remolque de lo que esté sucediendo en Cataluña y País Vasco, que sí es lo que interesa a Madrid, y en un escenario donde los presupuestos generales del Estado están pendientes de lo que decida Esquerra Republicana de Cataluña, que a su vez, pues ya está teniendo que la visita a Perpiñán de Puigdemont el día 29 de este mes, pues sea un gran meeting fiesta de Junpercat que constriña el margen de maniobra de Esquerra y por tanto repercuta en la Moncloa en cuanto a la gobernabilidad de Sánchez. Claro. Y creo que esto va a estar presente sí o sí en el Congreso de Mayo de Coalición Canaria, donde debe renovarse o morir, porque está una situación absolutamente límite. Y Nueva Canarias tiene mejores cartas, y eso lo sabe Román Rodríguez, de cara a cualquier tipo de acuerdo, confluencia, reunificación, o cualquier tipo de exploración que habría que reflexionar.
Uy, los oyentes nos invitan a terminar este espacio y esta sección con una sonrisa, porque un oyente, después de tú decir que no se pueden hacer dos cosas a la vez, te dice aquí, vamos Rafa, ¿no? O exclamaciones, como dándote ánimo.
Bueno, dice, pues lo agradezco.
Y dice también otro oyente, yo tampoco soy Rafael, ¿no? Porque como antes yo saludé, digo Rafael, y me cogió el teléfono y me dije que no soy Rafael, para que dice un oyente, yo tampoco soy Rafael. Rafa, buen fin de semana.
Mi disculpa.
Hombre, no te preocupes.
Buen fin de semana, Mayer, un abrazo.
Un abrazo.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Hey, ¿de qué te disfrazas este carnaval?
¿Yo? Me disfrazo de un tipo tranquilo que descubre una playa espectacular.
Este año prueba a disfrazarte de playista o de lo que tú quieras para redescubrir tus islas. Vive el otro carnaval en las Islas Canarias. ¿Dónde mejor? Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Este domingo a mantener la buena racha.
Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Rayo Vallecano.
Los blanquiazules buscan la tercera victoria consecutiva y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
Inespol,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Tu hijo no ve bien, tuerce un ojo, lleva un parche y no mejora? En Opterum contamos con la mejor tecnología para diagnosticar y tratar problemas visuales y de aprendizaje. Te asesoramos en lentes de contacto, lentes oftálmicas y montura, desde bebés a adultos. Opterum, en Carretera General del Sur, Barranco Grande. Pide cita en opterum.es.
Aula de oposiciones. Preparamos oposiciones para maestros, profesores de secundaria, bachillerato y formación profesional, online o presencial. Ahora nuevos grupos, filosofía y FOL. Y en colaboración con una academia de Granada, las especialidades de economía, organización y gestión comercial, hostelería y turismo y procesos comerciales. Infórmate en auladeoposiciones.es.
En Textiles Sur nos hemos vuelto locos. Sillón dos plazas desde 180 euros. Cheslón desde 459 euros. Colchones Flex desde 149 euros y mucho más. Financiamos tus compras y retiramos tu viejo sofá. Venga a los meses locos del sofá y ponte cómodo. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida 3 de Mayo.
Llévame contigo.
billete.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Serpa, buenos días.
Buenos días, qué lejos te oigo, Mayer.
¿Sí? Vamos a ver si te podemos devolver ahí un poquito, o me suban a mí el micrófono un poco a lo mejor y a ver si me escuchas ahora mejor. ¿Me escuchas mejor?
Perfectamente.
Vale. Caco, buenos días.
Yo te oigo lejos porque estoy lejos, coño.
¿Qué tal me oye, Luis?
Bien, bien, muy bien. Okay. Buenos días.
Buenos días, Luis, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, bien, pues estupendo. Aquí preparado porque tengo la exposición de los indianos abajo en el Palacio Salazar y estoy ya en punto.
Vale, mira si conseguimos este año a alguien que se dé un beso también en la exposición, Luis.
Yo, eso sería perfecto otra vez.
Chago, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás, Chago?
Muy bien, aquí acalimado, con tanta calima aquí que eso asfixia a todo el mundo, pero aquí estamos, aquí estamos.
Bueno, dentro de nada, Luis estará también empolvado.
Sí, 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 eso es verdad, Luisito ya está en el ambiente ya, el previo a los indianos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuánto vale un bote de polvo talco, Luis?
¿Eh?
¿Cuánto vale un polvo de un bote de polvo talco?
¿Cuánto vale un polvo? empezaste bien la mañana. Después dice que
es inconsciente.
Tómatela.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque el otro día nos escribió un oyente y nos decía que todo sube y que también cuando hay demanda, pues suben los polvos talco en La Palma, ¿no? Pero bueno, ahí nadie paga un bote, ¿no? Si todo el mundo lo coge de alguien que se lo regale.
Eso es de regalo, la mayoría. El ayuntamiento mete un camión de polvos y allí se pone la gente. Y unos cogen 10, otros cogen 2, otros cogen tal, y todo eso a descargar polvos por todos sitios.
Hombre, pues eso le sirve a los niños, a las que son padres, a los que tienen un niño chiquitito, y pues los cojo para todo el año los polvos.
Desde hace tiempo, Caco, yo tengo la idea, lo que pasa es que no me hacen caso en Santa Cruz de La Palma, pero bueno, allá ellos se lo pierden, que sería un bombazo que tuviéramos a Chago, a Luis y a Olga en ese momento de la llegada de los indianos, ¿no? Y se podría sumar Caco también, seguro, pero sería espectacular.
Pues sería espectacular, sí, señor. Podríamos hacer algo bonito, es verdad, sí.
Eso cuando los indianos estén se recuperen otra vez, o sea, de quitar de en medio el botellón absurdo de la masa por masa.
¿Pero eso cómo lo quitas ya, Luis?
No, sí es posible. Es que una de las cosas que mejor es que la gente piense que eso no se puede remediar. Claro que sí, somos una isla, somos algo pequeño, o sea, que todo eso es dominante y todo eso se puede lograr. Lo que no se debe permitir es que sea una masa amorfa y sin contenido, porque eso ya tiende a desaparecer, ¿sabes? La gente
se aburre. Pero vamos a ver, me voy a poner profundo. La evolución de la sociedad nos ha llevado a eso.
No.
El carnaval hoy en día, el carnaval de Santa Cruz, era un carnaval maravilloso, se ha convertido en una gran fiesta del Cristo. No sí, tiene nada que ver con lo que era el carnaval antiguamente.
¿Tú sabes lo que pasa? Porque es un carnaval dirigido. Cuando el carnaval se dirige desde los ayuntamientos, ahí la cagan porque no hay ideas. Los carnavales tienen que estar dirigidos por la gente. Tiene que haber un patronato que se encargue del carnaval. Y después, eso una vez, todas las ideas que parten del patronato, el político está para gestar esas ideas. Lo que no puede ser el político que esté en primera línea, el político de turno, dirigiendo un carnaval, porque eso, las ideas tienen que venir del pueblo, aquel pueblo que tú dices, Santa Cruz, con todas las simpatías, con todos los personajes, con todo eso, hoy está todo dirigido, está todo...
¿Tú qué dices, Olga?
Mira, yo respecto al carnaval, creo que una de las cosas que fallan, por ejemplo, es la música. Creo que antes no hablo de principio del siglo XX, que yo tampoco estaba, que aquí parece que cuando hablamos de hace tiempo, que es hace mil años. Creo que había una música que llamaba a una determinada manera de divertirse. Y yo, que como saben ustedes, no soy de las que ataca el reggaetón sin piedad, porque creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero sí que creo que si tú esa es la música que pones en un carnaval, provocas una actitud determinada en la gente, ¿no? Y un determinado tipo de público, no un determinado tipo de público, sino con una gana de divertirse de una forma. Creo que la música determina también la forma de divertirse, y que si pusieran otro tipo de música, los carnavales tendrían otro ambiente. No, me parece que es mucho más sano.
Ahorita, yo voy a profundizar más. El carnaval tiene que tener una música característica del carnaval. No poner lo que estás poniendo tres meses antes o un cuarto de hora antes. Si hace un cuarto de hora estás poniendo reggaetón, llega el carnaval y tú tienes que poner la música del carnaval. No seguir poniendo reggaetón, seguir poniendo rock and roll, seguir poniendo lo que está sonando todo el día. Tú vas a Cádiz y durante el carnaval de Cádiz la música que suena es la del carnaval de Cádiz.
¿Ves? Eso contradice un poco lo que tú estabas diciendo, Cádiz, que efectivamente también pasan los tiempos por Cádiz, pero sin embargo consiguen mantener el sustrato.
Pero se mantiene la idiosincrasia del carnaval y se respeta y se apoya.
Mira, y Luis también tiene razón, los políticos intervienen lo justito, porque la gente del carnaval de Cádiz no permitiría que pervirtiese su carnaval.
Mira por qué digo el tema político, un segundo. Ellos, por ejemplo... llega el tema de las batucadas. Eso fue un desastre tremendo, porque aquí en la llegada todo el mundo llevaba con sus guitarras, sus canciones, venían los grupos cantando, y había una variedad tremenda dentro de eso. Pero ¿qué pasa? El ayuntamiento compró instrumentos y percusiones y se la puso en las manos a la batucada. ¿A qué niño no le gusta un bombo? ¿A qué niño no le gusta mandarle a la caña atrás? ¿Qué pasó? Que la acústica de Santa Cruz de la Palma, que es una ciudad con la cerrada y por el tema urbanístico que tiene antiguo, por las calles, la sonoridad de las calles, eso era un escándalo tremendo, y ahí no había guitarra que sonara ni de nada. Yo estuve por los locales de los que tocaban las batucadas, para por lo menos ya que los indianos tenían una referencia al son y a la música cubana, intentar que en vez de hacer el escándalo y tocando algo que no está en su ADN, porque para tocar las batucadas eso tiene un ritmo igual que para bailarlo, igual lo que hace Tenerife y Gran Canaria, que están con la samba y la imitación a Brasil desde que comenzaron, pues yo creo que lo ideal es que esos ritmos pasaran al son, pom, pom, con, cutón, con, y que todo el mundo cantase al mismo tiempo, que no sean ellos como flautistas de Amelín, que se llevan a los ratones y los botan por el barranco y todos van calladitos y bailando detrás de ellos. Y, ¿sabes? Ese es el problema, la dirección el público que tiene que ser anárquico, tiene que ser el creativo, el que no puede estar dirigido nunca.
Oye, hablando de aportar ideas, voy a saludar a Aída Martínez. Buenos días, Aída.
Buenos días.
Porque viene a preguntarse de dónde salen las creatividades, ¿no? De dónde sale el ingenio en los momentos de inspiración.
Sí, sobre todo porque hay estudios que dicen que las buenas ideas y las soluciones a los problemas se resuelven, en estos casos, siempre que nos metemos bajo el agua, en la ducha. ¿A ustedes les pasa esto?
Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí, yo donde más canciones se me han ocurrido es duchándome y conduciendo, que son dos momentos en los que no puedo apuntar nada.
Y durmiendo, y soñando, ¿eh?
Una cosa extraordinaria que el cerebro las mantiene y, uh-huh. y cuando tú coges la guitarra, todas esas cosas que parecía que estaban perdidas, que te nacieron en la ducha, en cualquier sitio, en el viaje en coche y tal, sí. te aparecen espontáneamente, es una cosa uh-huh. extraordinaria, sí.
Bueno, de todas formas...
Se pierden algunas, ¿eh?
De todas formas, sí, esto también, tiene una explicación científica, porque dice que cuando nos metemos bajo el agua en la ducha, es como si estuviéramos en un espacio aislado sin distracciones, que al final muchas veces cerramos los ojos, es como si los sentidos como que se apagan, ¿no? Entonces el agua no nos deja escuchar, porque esa caída constante de agua pues hace que apenas percibamos ningún tipo de sonido, el tacto también pues es distinto. Con lo cual estamos centrados realmente y estamos como en ese, no sé, en ese espacio que estamos tranquilos, eso estimula la creatividad, porque yo creo que ustedes me lo pueden decir, pero yo creo que en un espacio, o si están cabreados y no están relajados, yo creo que no surgen esas buenas canciones.
La musa.
Dile a los científicos que en el coche también pasa, porque en el coche también estás aislado, si vas solo conduciendo es tu mundo. Y además, si cierras las ventanillas y tal, no oyes lo de fuera y tal, también es un momento de aislamiento. O sea,
eso, tiene, mira,
que
ver con
el aislamiento. Pregunto a la gente que si sentado en el váter viene también la inspiración.
Sonora.
Pregúntale a Chago.
Sí, la inspiración sonora. No, pero en el coche también, es donde, yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero es donde yo a veces tiene más tiempo de escuchar la música, ¿no? Y hombre, pones tus CDs y pones tus cosas, y sí, es por el aislamiento que dicen, y es verdad.
Como yo fui, claro, como yo siempre fui de
música. Olga está siempre calladita. Olga, ¿tú dónde te inspiras?
Yo, a ver, normalmente las ideas las vas rumiando, pero casi siempre me levanto con la idea clara después de dormir, o sea, incluso antes estaban hablando de la rabia, hay cosas que se escriben desde la rabia, o se, ¿no? Pero tengo que reposarlas y casi siempre las reposo durmiendo, y por la mañana me levanto y digo, aquello tiene que ir por aquí o tiene que ir por... y lo tengo claro por la mañana, casi siempre por la mañana.
Yo cuanto más...
forma, efectivamente oigo mucha música, pero no, y canto mucho, cosa que me lleva a que la gente me mire raro, porque no me doy cuenta que voy cantando hasta que alguien me mira como diciendo, ¿a dónde vas, señor? Canto en voz alta, o sea, no canto para mí. Canto a voz en pecho, ¿no?
Menos mal que cantas bien, Olga, porque si no... Bueno, ahora que está haciendo falta lluvia en el archipiélago, a lo mejor alguno que copie, pero que cante un poquito peor.
Sí, menos mal estás vino. Así no, te vas a calima.
Que la gente me mira, digo, ¡pah! Ya estoy cantando otra vez a voz en grito.
De todas formas, pero... yo pensando que Caco, que ha nombrado, que la inspiración le surge mayoritariamente en el coche, a ver si le vamos a dar ideas a la Dirección General de Tráfico, que empieza a multar para las ideas que se van formando.
Imagina, prohibido cantar.
No, la verdad es que en el coche muchas veces uno es verdad que se desinhibe y al final pones la radio o cualquier cosa y te ves cantando en pleno pulmón ahí.
Bueno,
como
yo
si nada.
Y calentamos la voz antes de llegar al sitio que después tienes que... Eso sí me pasa a mí también, ¿no? A todos, yo creo, ¿no? Vas calentando un poquito antes de llegar a la prueba de sonido y después, etcétera.
Yo donde más melodías compuse fue precisamente en el coche, en las épocas de Madrid y de por todas las provincias y eso. Como yo, Miguel iba de copiloto y Manolo conducía, pues
claro,
yo iba detrás.
No conduce.
Con la guitarra en la mano.
Y yo iba ahí donde salieron todas mis melodías. Fíjate. Salieron de ahí.
Fíjate.
Y viendo paisajes totalmente maravillosos y distintos, todo lo que los campos de girasoles, las provincias, las partes altas donde van de las sierras estas donde iban los ciclistas por las partes altas, donde eran los riachuelos, todo eso era una maravilla, pues todo eso era influyente para componer y era una maravilla.
Dice aquí un oyente que dice, buenas, a mí la inspiración me suele venir cuando sueño. Lo malo es que cuando me despierto ya no me acuerdo de nada.
No, a veces no, sí se acuerda, ¿eh? A veces sí se acuerda uno, ¿eh? A veces
está. ¿Tú te acuerdas, Chavo, cuando te despiertas? Sí.
Yo me acuerdo de muchas cosas y yo no sé si es que tengo el... Ay, tengo que hacer eso, y además en pintura, ¿no? Tienes una idea y te sale esa idea y por la mañana la contemplo y soñé esto, porque me acuerdo un poco de lo que soñé, incluso con melodía.
Hay gente, Chavo, que sueña y no se acuerda de qué soñó.
No, eso sí, también, es verdad.
Fue el sueño que tuve anoche. Ahí tuve un sueño ahí, era como una media pesadilla, pero no me acuerdo qué era y no se acuerdan.
Pues muchos sí se acuerdan. Yo tengo eso, no sé.
¿Tienes una virtud?
Me acuerdo por la mañana un poco, ¿no?
Bueno, les voy a poner un reto culinario. Y a ver si ustedes, yo voy a dar los ingredientes y a ver si ustedes aciertan qué es lo que les estoy contando y qué es lo que estoy intentando cocinar. A ver, camarones, calamares, mejillones, arroz, cebolla, ajo, tomate, azafrán, zanahoria, arvejas, pimiento rojo, espárragos y aceitunas.
¿Qué voy a hacer? No sé si hicieron una paella de marisco, pero no sé.
Es lo primero que viene.
Un arroz caldoso, a lo mejor.
Olga, ¿qué dice?
Vamos a ver, a mí me suena paella también de marisco, pero...
Ahí hay truco.
¿Verdad? Le sobra, yo veo mucho.
Sí,
las mías son más sencillitas, ¿no?
Sí, los guisantes, eso no me suena mucho. Aunque sí, a veces se lo ponen, sí. Las arvejas, eso digo.
Bueno, pues esto que les he contado es una paella que han cocinado en Colombia y bueno, pues que ha desatado pues la ira en Twitter. Porque claro, los puristas de la paella dirían que en todo caso esto es arroz amarillo, pero es que aquí es que no falta de nada. De hecho, es que ves la foto en internet, ustedes pongan paella Colombia o algo así, y es que lo que menos se ve es el arroz. O sea que ahí es como...
Le faltó un sello de Franco ahí.
Sí, la verdad es que... Pero es una pasada, ¿eh? Porque es que la verdad es que solo lleva, bueno, el arroz, que como digo, 20 tazas, creo.
El arroz no se ve en la foto.
No, el arroz, es que aquí se ve, pero fuerte mezcla.
Hay más guisantes que granos de arroz.
Sí. Parecía.
A ver, mira, que son las 9:33, vamos a actualizar titulares y seguimos hablando.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
No por estar interno en un CIE dejan de tener derecho esas personas. El juez de vigilancia de estos centros, Arcadio Díaz Tejera, indica que es inadmisible la situación en la que se encuentran.
¿Qué tendrá que ver que sea de izquierdas o de derecha, agnóstico o católico, para que una persona que vaya al centro y le pregunte y vea que solo tienen un calzoncillo diga, mire, para 60 días un calzoncillo no es adecuado, mire, para 60 días hace falta más una camiseta, mire, una secadora, para 100 personas no se puede secar la ropa, mire, si tienen derecho a 2 horas de patio por mañana y 2 horas por la tarde, aunque se hagan turnos, tienen derecho a esas horas, mire, que tienen derecho a comunicarse, mire, que tienen derecho a asesoramiento jurídico.
Dice Arcadio Díaz Tejera que no se cree, como dice el ministro del Interior, Grande Marlaska, que todo esté controlado.
Cuando a mí alguien me dice, todo está controlado, bueno, pues es la obligación es decir, todo está controlado. Pero en la práctica real, si viviera la experiencia de estar allí y conociera a la gente, yo no entiendo por qué razón, si alguien quiere informarse, no va a informarse. Si alguien duda de lo que dice el auto, pues que vaya a informarse. Aquí no se trata de generar alarma, solo se trata de que cada uno se gane su garbanzo.
Y atención, Mayer, a lo que dice el secretario ejecutivo de Política de Refugiados del Partido Socialista, Luc André, matiza que el derecho de asilo va por zonas y que no todo Mali está en guerra.
Las devoluciones que se puedan hacer desde que estamos gobernando, estoy seguro que se hacen legalmente. Yo no, cuando yo hablo de legalidad, el maliense que procede de una zona de conflicto de Mali, porque no es todo el país de Mali que está en conflicto, es la parte tuareg, ¿vale?
Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 17 años como presunto autor de un delito de robo con violencia a un grupo de jóvenes en el parque de San Telmo de la capital Gran Canaria. La detención se produjo después de que una persona llamara al 091 informando que había sido víctima de un robo con violencia en los alrededores de este parque.
Gracias, Antonio. Hay que ver la situación de la inmigración, pero eso nos daría para varias tertulias con Chago, con Luis, con Caco y con Olga. Compañeros, me alegro mucho de tener este ratito con ustedes, como cada viernes. Chago, mejórate de Sato.
Un inciso, sí, un inciso, felicidades, aunque fue ayer.
¿Te volvió?
Sí, me volvió, es la calima, es casi alergia, no es tos así. Ayer fue el Día Mundial de la Radio, muchas felicidades y un abrazo a todos.
Oye, y no te olvides de que hoy es el Día de los Enamorados.
Sí, señor, San Valentín.
¿Estás al loro?
Estoy al loro. ya preparé el desayuno de mañana, muy bonito.
Bueno, Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Caco.
Un abrazo, Mayer.
Pórtate bien.
Abrazo a todos.
Olga. Venga. Olga.
Un abrazo.
Que sepas que cumplí hoy tu máxima Día de los Enamorados de Josh. Sí. Te pasaste.
qué bueno, Mayer.
Un beso, Olga.
Qué bueno.
Un beso, adiós.
Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar.
Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás.
Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá,
es cuando muero de placer.
Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra,
pero si pones tu mano acá,
es cuando muero de placer.
Aparte de ti, tu boca,
me quemo cuando me toca.
Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti, tu boca,
el mundo es muy poca cosa.
Las cosas que me provocan
le dan a mi cuerpo un compás.
Para gozar, cha, cha, mi cha, cha,
mira qué buena vida.
Cha, 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 para gozar, cha, cha, mi cha, cha, qué bueno está. Cha, 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 para gozar, cha, cha, mi cha, cha, qué bueno está. Cha, cha, cha,
cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra.
Es cuando muero de placer.
Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra.
Pero si pones tu mano acá,
es cuando muero de placer.
Y todo en mí comienza a ver.
Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me toca. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas.
Aparte de ti, tu boca,
el mundo es muy poca cosa.
Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás.
Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás.
Oye, ¿de qué te disfrazas este carnaval?
Yo me disfrazo de una chica tranquila que descubre un sendero precioso.
Este año prueba a disfrazarte de senderista o de lo que tú quieras para redescubrir tus islas. Vive el otro carnaval en las Islas Canarias. ¿Dónde mejor? Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Caja 7 está con nuestro carnaval. Y para celebrarlo, sorteamos entradas para los concursos. No esperes más. Entra en caja7.com/sorteo y participa. Ah, y recuerda, en carnavales, diviértete con fundamento. Caja 7, comprometido con nuestro carnaval.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Acogida.
Compromiso.
Ilusión.
Felicidad.
Crecimiento.
Acompañamiento.
Atención a la diversidad.
Excelencia. Cercanía.
Cariño.
Ven a conocernos a las jornadas de puertas abiertas. Solicita tu visita llamando al 922-27-9558. Escuelas Pías Tenerife. La educación que sueñas.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-15-2434. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-15-2434.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Mire, se lo voy a explicar con un paralelismo muy sencillo. Imagínese que hay una hoguera y que el tamaño de la hoguera es el precio. Pues el subsidio es una manguera de gasolina enfocada hacia la hoguera. No sé si el paralelismo se entendió.
No, es muy gráfico, es muy gráfico.
Pues entiendo, o sea, de esa manera.
Lo que hemos hecho es buscar una herramienta para que la hoguera crezca.
Efectivamente.
¿Usted está defendiendo quitar la subvención?
Abiertamente.
¿Pero completa?
No sé en qué medida. Lo único que le digo es que la subvención es un elemento de ineficiencia en el uso del dinero público y que no necesariamente consigue que viajemos mejor que en otro mecanismo.
Juan Luis, le agradecemos su opinión en los micrófonos de la cadena COPE. Juan Luis Jiménez es doctor en economía y profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, Juan Luis, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por escuchar lo que decimos desde la academia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La vida es ciencia en COPE Canarias.
Nuestro espacio de ciencia y tecnología, hoy Aida Martínez, hablamos de videojuegos y de machismo.
De videojuegos, sobre todo, Mayer, que tenemos el concepto de nuevas tecnologías, pensamos que al final pues van a estar adaptados a realmente la realidad que vivimos, que sobre todo estamos cada vez más pendientes de la igualdad entre hombres y mujeres, pero lo cierto es que si los videojuegos son del siglo XXI, están estancados en este sentido en muchos siglos atrás. Vamos a hablar de todo ello con Ira Santana, que es artista, docente, investigadora, experta en arte, género y videojuegos, y que hace muy poco presentaba un estudio con el título Género, Gamers y Videojuegos. Buenos días, Nira.
Buenos días.
Lo que digo, ¿no? El hecho de que parezca que las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestra vida y que somos más modernos que nunca, al contrario, vamos arrastrando estereotipos que deberían estar erradicados hace años.
Sí, cierto, y muchas veces nos confunde, ¿no? Esa visión que tenemos del mundo de los videojuegos como de vanguardia, técnicamente emergentes y demás, pero al final los contenidos, ¿no? Lo que abordan, las temáticas que abordan finalmente son antiguas, trasnochadas y todavía pues con tintes sexistas, desgraciadamente.
¿Cuál es el principal problema que encuentran las mujeres respecto al mundo de los videojuegos?
Bueno, principalmente el libro blanco de los videojuegos en 2018 hablaba de que del total de empleados directos en el sector de los videojuegos, las mujeres pues solo son un 16,5%. Y esto pasa en España, pero desgraciadamente de forma similar, con porcentajes, vamos, muy parecidos, en diferentes países de Europa, con lo cual es un problema global que tiene manifestaciones en el ámbito local que nos ocupa, pero
además que esto, sí. y perdón, Nira, no es porque no haya mujeres en el sector, es lo que deduzco de esto, sino porque no se las emplea, ¿no?
Exactamente, sí, mujeres hay, por supuesto, muy formadas, y por supuesto con la capacidad de estar en cualquier estudio de videojuegos, pero desgraciadamente pues todavía hay barreras que tienen que ver con el sexismo.
Nira, una cuestión que me gustaría remarcar, de 10 personas que utilizan los videojuegos, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres?
Bueno, según este libro que comentaba, ahora mismo estamos hablando de un 44% de mujeres que juega, con lo cual prácticamente estamos hablando de cifras paritarias.
¿Y subiendo?
Sí, y en aumento además, sí.
Pero sin embargo, el diseño de los videojuegos está más enfocado hacia los hombres.
Exacto, sí, porque realmente los estudios, como comentaba, están conformados por hombres. De hecho, en este estudio que realizaba y que presenté recientemente, pues se hablaba, ¿no?, de que ellas tenían la percepción de que iban a tener problemas a la hora de acceder al sector, que iban a tener obstáculos y sobre todo señalaban el que este pues era un sector masculinizado y que además invisibilizaba a la mujer. De hecho, coincidían en que tanto los chicos como las chicas encuestados coincidieron en que no tienen, más de la mitad, reconocen no tener referentes en el sector, ya no solamente cuando hablamos de creadoras, de desarrolladoras de videojuegos, sino también de mujeres que compiten en deportes electrónicos. Es decir, no hay referentes de empoderamiento femenino para ellas.
Pero ¿y por qué salen las mujeres tan mal paradas? Porque lo vemos, ¿no? Sentarse frente a una pantalla, una consola y ver que al final el estereotipo de mujer, esa mujer sexy, como que de alguna forma siempre son denigrantes la figura que nos muestran. ¿Qué ganan con eso? Bueno, entiendo que bastante, pero ¿qué es lo que pasa para que no cambie esa idea?
Pues yo creo que es una cuestión inercial, es decir, que muchas veces no es ni siquiera una cuestión consciente, ¿no? Tenemos un imaginario colectivo que opera en esos estudios de videojuegos y si no aplicamos la perspectiva de género y mostramos que hay otras formas de hacer videojuegos, pues esto va a seguir así. De hecho, yo siempre digo una cosa, ¿no? Y es que no debemos demonizar el sector de los videojuegos porque no es ni más ni menos machista que cualquier otro sector. Es decir, todos los productos culturales que consumimos diariamente pues son machistas porque vivimos en una sociedad machista. Lo importante pues es dar pasos, los estamos dando en muchos sectores. Este no debe ser ajeno a esos, digamos, pasos que estamos dando para cambiar las cosas, ¿no? Pero ya comento que no es ni más ni menos machista, es un mundo sobre el que, digamos, hay poco recorrido en esto de la igualdad, pero si nos ponemos las pilas, evidentemente, pues, podemos hacer que este sector también esté...
Porque Nira, si vamos un poquito más allá, ¿qué efecto tiene esto, sobre todo en las nuevas generaciones, que es donde siempre sostenemos que estamos perdiendo la batalla, porque estamos viendo pues estos de violencia que asustan, ¿no?
Pues mira, de hecho, algo significativo es que ellas manifestaron que cuando jugaban a partidas multijugador online con otras personas en línea, pues habían, reconocen haber sufrido insultos y amenazas por parte de chicos por ser mujeres, es decir, son insultos que tienen que ver con el género, en un 36%. Y lo más curioso es que cuando se les preguntó a ellos, ¿no?, sobre su percepción, sobre si habían escuchado en esas partidas insultos hacia las chicas por ser mujeres, insisto, ellos dijeron en un 34% que sí, con lo cual, fíjense que la cifra coincide. Es decir, estamos ante una misma visión de una misma situación que se está dando. De hecho, mi compañero de estudio, Octavio Díaz Santana, sociólogo, y yo, cuando estábamos viendo pues estas preguntas abiertas que les hacíamos, ¿no? Realmente, o sea, los insultos eran demoledores, no los voy a reproducir, pero es que eran demoledores. Y parecen incluso anacrónicos, ¿no? Parecen de otro tiempo, ¿no? No nos esperábamos ver este tipo de cosas en el sector, ¿no?
Incluso casi aunque muchas jugadoras pues decidan pues hacer que su identidad sea la de un hombre, ¿no? Que no parezca que son mujeres.
Sí, bueno, una de cada 10 directamente ha valorado dejar de jugar. Y luego las que siguen jugando, pues un 17% efectivamente, Aida, pues lo que hacen es utilizar apodos ambiguos o masculinos para no ser molestadas. Luego también en un 15% no utilizan el micro para que su voz no sea identificada con la de una mujer. Y luego una de cada 10 también reconoce utilizar moduladores de voz para que su voz parezca masculina. Es decir, que son estrategias, fuerte, digamos, ¿no? para poder evitar sufrir en estas partidas, ¿no? Y poder disfrutar al final de un elemento de ocio que utilizan en su tiempo libre y que no debería ser mediado por este tipo de cuestiones, ¿no?
Es que esto parece que volvemos a la época en la que no podían escribir las mujeres, ¿no? Y ponían un seudónimo para poderse presentar a los concursos, y ya han pasado varios siglos desde esto. Sí, es verdad, Nira, que la realidad que estamos contando parece que hay indicios de que tanto hombres como mujeres pues de alguna forma quieren un cambio real, y que esto que hemos venido contando en esta conversación pues se acabe cuanto antes.
Sí, de hecho en el estudio ellas manifestaban en un 90% y ellos en un 70% que se debían tomar medidas para eliminar el sexismo en los videojuegos, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que hay una intención, incluso por parte de empresas que yo conozco, ¿no? Bueno, formo parte de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Canarias, Acadevi, y me consta que hay personas, ¿no?, que dirigen empresas de videojuegos que quieren un cambio, ¿no? Y en ese sentido sé que hay una intención y sé que hay ganas, ¿no? Y luego también hay una cosa importante, y es el ámbito educativo. De hecho, yo entré en el mundo de los videojuegos, hice el posgrado en diseño de videojuegos, más que nada por mi labor de sensibilización dentro de la ONG Mujer Solidaridad y Cooperación, ¿no? Es decir, yo llevaba como unos 15 años formando parte del Servicio Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, y en las charlas que impartía, ¿no?, a niños y niñas de primaria, secundaria y tal, pues empecé a recoger testimonios de que jugaban a videojuegos para mayores de 18 años, súper sexistas, que incluso reproducían escenas de violencia explícita contra las mujeres, de prostitución, etcétera, y además me manifestaban que jugaban a este tipo de videojuegos, concretamente a GTA, que es un superventa muy machista, desde los 5 años.
Explícanos en qué consiste ese juego, Nira.
Bueno, este juego nos presenta un mundo abierto donde digamos que la jugadora o jugador pues puede hacer diferentes cosas, entre ellas acudir a un prostíbulo y hacer pues todo tipo de prácticas sexuales. Digamos que antes incluso de que él o la menor tenga una educación afectivo sexual, ya sabe el funcionamiento de un prostíbulo y el contacto que tiene, digamos, con el sexo es a través de estas situaciones de esclavismo, de tráfico, decir que. Y muchas veces cuando yo hablo con las familias, ¿no?, porque damos también charlas, ¿no?, desde esa ONG a la familia, me reconocen que han puesto en manos de sus hijos e hijas este juego,
pero que
desconocían, lo desconocían, efectivamente, totalmente desconocían el contenido. Así, claro, es que con la portada era como tipo cómic y en la sinopsis no ponía nada de esto, y luego tampoco el dependiente de la tienda me dijo nada, y digo, claro, pero es que Vamos a ver, hay incluso cuentos infantiles para menores de 18 años que son sexistas. Muchas veces tenemos que informarnos, igual que cuando vamos a comprar una crema, vamos a comprar un coche, vamos a ver una película al cine, nos informamos en foros, en internet y demás, ¿no? Para no perder el dinero, pues lo mismo tenemos que hacer con un videojuego. Están los gameplay, están las partidas jugadas que podemos ver en canales como YouTube, y así pues podemos pues saber de qué va el juego antes de comprarlo. Pero sí que tenemos que hacer esa búsqueda, no poner en manos de la menor o del menor cualquier producto, porque detrás de GTA, yo siempre lo digo en las charlas que doy, es decir, piensen, por favor, que detrás de un videojuego machista hay un equipo machista que probablemente tenga a las mujeres en precario y no las reconozca en la vida real. De hecho, Rockstar, que es la empresa que desarrolla GTA, fue investigada el año pasado por el Reino Unido y se demostró que estaban pagando un 64% menos a sus trabajadoras. Sí, si yo, vamos a poner el caso, ¿no? Mayer, Aida, yo soy antitaurina, a mí no se me va a ocurrir como desarrolladora de videojuegos hacer un videojuego taurino, ¿no? O si soy vegana, pues no se me va a ocurrir hacer un videojuego donde la protagonista pues sea una cazadora de animales que utiliza sus pieles para hacer bolsos. Es que no se me va a ocurrir. Entonces, si yo soy un hombre, una mujer, igualitario, no se me va a ocurrir hacer un videojuego sexista. Y si lo hago es porque lo soy. Entonces, consumir un producto sexista es apoyar a una empresa sexista que probablemente no trate bien a las mujeres en la vida real.
¿Qué podríamos hacer, Nira, si precisamente queremos adquirir pues videojuegos que sean, ya no, más allá de esa recomendación de edad, pero que sean respetuosos y que realmente traten a la mujer como debería ser? ¿En qué nos fijamos a la hora de adquirirlo?
Pues mira, podemos fijar en que no se objetualice el cuerpo de las mujeres, es decir, que no veamos a una mujer en el Polo Norte en bikini luchando, porque no tiene sentido, ¿vale? Es decir, que la vestimenta sea adecuada al desarrollo de la actividad que va a ejercer esa protagonista en el videojuego y el clima, por ejemplo, ¿no?, que se nos presenta en la escena. Por ejemplo, que no haya ningún tipo de violencia contra las mujeres, es decir, escenas de prostitución, sumisión, violaciones, porque esto existe en el mundo de los videojuegos. De hecho, hace poco se ha retirado un videojuego en Steam que consistía en violar a mujeres, ¿vale? Es decir, que cuando digo esto es porque pasa. Luego, por otro lado, también ver que no haya pues una ausencia de mujeres en el propio videojuego, porque hay muchos videojuegos donde directamente las mujeres no están. O en un porcentaje quizás más residual, pero también importante, están representadas como mujeres sumisas, dependientes, a la espera de que alguien las salve, ¿no? Es decir, si tú quieres educar a tu hijo como un hombre igualitario, no le puedes poner delante un videojuego donde es un prostituidor que acude a un prostíbulo a maltratar a
la mujer. Sí, pero volvemos,
Nira,
a lo que decíamos antes. ¿Y esto los padres cómo lo saben? Porque claro, los padres, estoy mirando aquí la carátula del juego ese.
Sí.
Y que se ve pues un tipo en una moto, un coche, unos con unas pistolas, unos perros, una chica con una mirada insinuante. Pero es difícil que un padre viendo esto piense que detrás de todo esto hay todas las cosas que nos has descrito, Nira.
Exacto. Mira, pues, ¿cómo poder saberlo? Pues mira, en primer lugar, si es para mayores de 18 será por algo. No voy a poner en manos de un menor un juego para mayores de 18 años. La clasificación por edad tiene un sentido. Por otro lado, hay unas etiquetas también que nos señalan si hay contenido sexual, drogas o insultos dentro del videojuego. Hay unas etiquetas específicas. Eso nos tenemos que informar, ¿no?, de qué significan esas etiquetas que acompañan al videojuego. Y por otra parte también podemos ver las partidas, lo que son los gameplays, que son las partidas jugadas en redes sociales, ¿no?, para ver de qué va el juego, ¿no? Porque si no, no tenemos otra manera. Y sobre todo, creo que la sensibilización, es decir, las charlas en los colegios e institutos son importantes tanto para el alumnado como para las familias y también para el profesorado, para que puedan detectar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, creo que es importante hacer un trabajo integral en este sentido y sobre todo, pues que finalmente este producto no llegue a mano, o sea, que no tengamos que fomentar una actitud crítica o de prevención en familias, profesorado y alumnado, porque las empresas responsablemente aplican la perspectiva de género y no sacan al mercado este tipo de juegos. Por eso es necesario un marco legislativo, pero con un reglamento sancionador, porque si no se queda todo en recomendaciones.
Nira, enhorabuena por este trabajo y gracias por darlo a conocer. Un saludo,
Nira.
Muchas
gracias a ustedes, de verdad, por ayudarme a difundirlo. Gracias.